Doctor Ricardo Preda, abogado del Migone, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día. Buen día, Javier, para ti y para la audiencia de la Unión.
El viernes último, los padres de Renato y también las abuelas fueron a declarar ante el Ministerio Público. ¿Usted tuvo acceso ya a esas declaraciones, doctor?
No, aún no tuve acceso a las declaraciones de hecho que no tuve acceso a la carpeta fiscal, no solamente a las declaraciones.
¿Y por qué no tuvo acceso hasta ahora, doctor? Bueno, fue fin de semana también.
No, claro, aparte de eso, nosotros estamos colaborando como una institución que recibe pedido de informe, ¿verdad? Propiamente nadie nos ha notificado como para ser parte de esta investigación, pero seguramente el día de hoy vamos a presentar algún pedido de copia para ver cómo está avanzando la investigación, porque nosotros también somos los interesados en que esto se esclarezca lo antes posible.
Sí. Doctor, lo que la abuela contó es que llegaron a las 8 de la mañana y no había pediatra que le vaya a atender al niño.
Bueno, yo respeto mucho y no quiero entrar a polemizar con los familiares, ¿verdad? Pero definitivamente esa afirmación carece absolutamente de certeza y en realidad tal vez la persona esta que afirmó no estaba presente en ese lugar al momento del ingreso del chico y pudo haber ingresado o pudo haber llegado al sanatorio ya en un momento posterior, específicamente ya al momento de la reanimación, porque una de las abuelas, la abuela materna, estuvo prácticamente desde el inicio, se retiró en algún momento y luego regresó también ya en el proceso de reanimación, y creo que la otra abuela llegó recién al final ya de esa mañana, aproximadamente a las 13 horas, y en toda la mañana el chico fue atendido, y eso está corroborado con cámaras de circuito cerrado, que además tienen audio, con las anotaciones de los médicos, con la comunicación entre la pediatra de guardia que atendió al chico, porque habían dos pediatras de guardia, al ingresar le analizan las dos pediatras de guardia al niño. Luego, obviamente por una división del trabajo, una de ellas queda a cargo de atender a ese chico, y bueno, te puedo afirmar que en el transcurso de la mañana fue varias veces visto por esa pediatra, y eso yo te lo puedo asegurar con 100% de certeza, porque está corroborado por innumerables elementos que son objetivos, o sea, no subjetivos, y me refiero a subjetivos no en el mal sentido, Javier, porque uno puede que lo que diga sea objetivamente una mentira, pero eso no significa que yo lo haga de mala fe, no sé si me entendés, Javier. O sea, yo observo algo o me cuentan algo y doy por cierto lo que me están contando, pero en realidad eso no es verdad. Y yo lo repito.
Pero la abuela materna es la que nos relató acá toda la historia.
Bueno,
la que estuvo desde el primer momento.
Bueno, la abuela materna dijo ayer en un programa de televisión que ahora ya no sabe si eran médicas o eran enfermeras, porque se visten igual. O sea, no quiero entrar a una discusión.
Nos dijo también así mismo acá, bueno, doctor.
Bueno, entonces te puedo asegurar que, bueno, tal vez se confundió, pero los médicos generalmente usan batas, las enfermeras no usan batas dentro del sanatorio, pero no. Eso después de un suceso como eso, obviamente, no se le puede exigir a nadie que recuerde con detalles. Por eso me refiero a lo que algo es falso objetivamente, pero eso no significa que quien lo diga lo haga de mala fe, sino porque, obviamente, en una situación de consternación difícilmente pueda recordar con detalle los asuntos, pero te puedo asegurar,
doctor,
que sí fue atendido por médico. Llegan,
¿por qué hay un momento en que hay un cardiólogo que entra también ahí?
Porque cuando se activa el código rojo, y te explico, cuando se activa el código rojo, por regla deben acudir los de la unidad de terapia intensiva pediátrica y los de lo que se denomina UCO, que es la unidad coronaria, la unidad de terapia relacionada a actividades coronarias. Entonces, todos esos acuden ante un código rojo. Eso no significa que antes, y eso se puede ver en las cámaras, el chico estaba siendo reanimado por la pediatra de guardia en ese lugar de observación.
Pero lo que la abuela dijo que la pediatra no había llegado, que por eso el cardiólogo estaba ahí, bueno, y que supuestamente dijo el cardiólogo, no es esto lo que yo tengo que hacer, pero soy médico y voy a intervenir. Pero hay otra médica supuestamente que dijo directamente, no, esta no es mi competencia. Así dijo la abuela.
Bueno, entiendo, Javier. Sí, lo que pasa es que no lo vamos a dirimir en una investigación en un entredicho que podamos tener en la prensa con un familiar, sino con las evidencias objetivas que están en el marco de investigación. Y yo no quiero polemizar con ningún miembro de la familia porque respeto profundamente el dolor que puede sentir esta familia. Y lo único que va a traer paz va a ser que esto se esclarezca. Y si el esclarecimiento de los hechos amerita alguna persecución penal, nosotros la vamos a respetar, siempre y cuando se hayan hecho las actividades investigativas tendientes a determinar esto. Y bueno, eso aún debe definirse en el ámbito de la investigación de la fiscalía.
Doctor, yo le pregunté algo.
Sí.
La abuela dice que el cardiólogo les dijo que no era su competencia, pero como que era médico tenía que intervenir. Y hay otra que dijo supuestamente que ella no tenía competencia y que no iba a intervenir.
Lo que pasa, y eso te, o sea, Javier, respeto mucho tu trabajo, pero hay que respetar también las cuestiones de la intimidad y la privacidad que pueda haber en un acto médico. Yo te puedo asegurar que dentro del box estaban los pediatras que estaban de urgencia, en la urgencia, y también los de la reanimación del área de terapia de niños, que es los que también se bajaron al momento de aplicar código rojo. Luego hay otros profesionales médicos que están fuera del box, donde vamos a darle la opción a la abuela que haya hablado con uno de estos médicos. Si el médico le dijo eso, lo pudo haber dicho en ese contexto, pero los que estaban dentro de la reanimación eran los pediatras, y eso se va a poder corroborar después, Javier. O sea, lo que diga alguien que está en un estado de consternación y lo que comente con otra gente ahí en ese momento, bueno, es algo que debe contrastarse luego con otras evidencias que son mucho más objetivas, porque no ameritan ninguna subjetivización. O sea, yo puedo subjetivar algo que observo. Una historia clínica, una grabación de circuito cerrado y otras muchas evidencias que están ahí van a determinar objetivamente qué ocurrió, y tenemos que esperar que la investigación prospere. Y en esa investigación la familia va a tener la oportunidad de ofrecer los médicos de su confianza para que evalúen todo el proceso que se pudo haber realizado sobre la base de la información disponible.
Doctor, usted me aguarda 40 segundos nada más. Hago noticias. Bien. Después quiero entrar en la otra parte de las consultas.
Sí.
7:00 a.m. puntualmente.
Dale click a la noticia en La Unión, AM 800.
-19 grados en Asunción. Representantes de la OTEP buscan reunirse con el viceministro de Educación, Oscar Llamosas, con el objetivo de ver una salida a la situación salarial. Evo Morales se retractó ante la emergencia de los incendios en el Amazonas y aceptará la ayuda internacional. Más noticias en www.launion.com.py.
Siete con un minuto, doctor Preda.
Sí.
Sí, no. Y por otro lado, con respecto a la autopsia, la propia abuela materna admite que llamaron a una abogada de nombre Michelle. ¿Ustedes saben quién es esa abogada, doctor?
Ni idea. O sea, fue una abogada que en ese momento concurrió, pero no. Yo particularmente no la conozco.
Que supuestamente ella dijo que la autopsia no se podía realizar en el hospital, pero que después de haber ingresado a la oficina, al salir ya trajo la orden para que firmen los padres.
Mira, el momento donde se decide hacer la autopsia y qué profesional lo va a hacer está plenamente captada por las cámaras y por el circuito cerrado que tiene audio, Javier. Por eso, todo tipo de afirmaciones que puedan contener subjetividades, nosotros preferimos que se resuelvan durante la investigación, porque ahí se va a ver con elementos objetivos. Y yo entiendo en esta situación de consternación que pudo haber habido algún tipo de confusión tal vez de la familia, pero yo te puedo asegurar que la decisión de realizar la autopsia vino de parte del doctor Arbo en conversación con la familia, y es el mismo doctor Arbo quien les hace firmar la primera autorización a los familiares, y es el mismo doctor Arbo quien convoca a la doctora Ingrid Rodríguez. Y por lo que veo en las imágenes, la profesional del derecho llega con posterioridad a eso. Ahora, ¿qué habló la profesional de derecho con el doctor Arbo y qué le pudo haber dicho a la familia? Bueno, eso ya está en una cuestión entre ellos, pero yo lo que yo sí te puedo afirmar es que quien convocó a la doctora Ingrid y quienes finalmente decidieron, antes de la presencia de un abogado, a realizar la autopsia ahí, fueron el doctor Arbo y la familia, y eso está plenamente captado por el sistema de... O sea, eso te lo puedo asegurar con 100% de certeza.
Sí, la abuela reconoce que a Arbo le consultaron y que él les dijo la única forma de saber qué pasó es con una autopsia, y lo cual tiene razón.
Sí, así es.
No hay otra forma.
Claro. Doctor, ahora, ahí también hay una cuestión que hay que atender. Que una autopsia sea privada no significa que sea inválida, Javier, por eso también tal vez se confunda. La autopsia, sea ordenada por una autoridad judicial o sea una privada, son válidas procesalmente hablando. El tema es, la única diferencia va a ser que el caso de una autopsia privada va a entrar el que practicó propiamente la autopsia, va a ingresar como lo que se denomina un testigo experto. Y su trabajo, otra vez, puede ser objeto de una junta médica, que es lo más común en estos casos. O sea, y de hecho que la autopsia de por sí, por lo general, no suele determinar la causa de la muerte, pero la causa en el sentido médico me refiero, Javier. Ahora, para determinar si pudo haber habido una responsabilidad en eso, generalmente eso se complementa con una junta médica de varios profesionales, generalmente que tengan alguna especialización en el asunto que debe ser dirimido en esa junta médica. Bueno, en este caso serían pediatras tal vez, y no sé qué otro tipo de profesionales. Bueno, los médicos saben mejor eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de especialidades médicas tienen que involucrarse en esa junta médica? O sea, ahí no hay absolutamente nada que ese tema vaya a perder, porque finalmente la doctora Rodríguez tiene el deber de decir la verdad, obviamente, y si no lo dice va a tener sus consecuencias. Y aparte, yo lo que sé, aunque no la conozco personalmente, es el prestigio que goza la doctora Rodríguez como una profesional de primera línea, y de hecho que se escucha perfectamente. Y el doctor Arbo llama primeramente a un profesional que le dice que él no realiza ese tipo de procedimientos, y luego posiblemente este profesional, porque se escucha, le habla de la doctora Rodríguez, e inmediatamente el doctor Arbo la llama a ella. O sea, eso yo te puedo asegurar, ¿verdad? Solamente para aclarar ese punto. Y de hecho que ayer la tía del niño, en un programa de televisión, reconoció esto, desmintiendo al abogado, cuerda que hacía 5 minutos estaba diciendo total y absolutamente otra cosa con relación a la autopsia. Por eso acá hay que tener en cuenta también que hay profesionales, no me refiero a la familia, que hay profesionales que están tratando de confundir sobre muchos hechos. O sea, Barba,
¿cuál es, por ejemplo?
Y por ejemplo, Barba dijo que el sanatorio no podía cumplir porque entran licitaciones y de una sola vez suma 5.000 asegurados. El Migones no participa en ninguna licitación pública hace 10 años y no tiene ingresos masivos de asegurados porque justamente no participa en licitaciones. O sea, los ingresos de asegurados que tienen son, digamos, pueden ir subiendo de una manera paulatina, pero de ninguna manera
masiva.
Claro, así masiva, porque no es ese el objetivo, ¿verdad?
No es el asunto, ¿o sí?
¿Cómo?
¿Eso que dijo tiene algo que ver con el asunto o no?
Bueno, esas son las cuestiones que se plantean de parte de profesionales, que yo no sé si coinciden en la agenda que tiene la familia. Yo estoy convencido que la familia, al igual que nosotros, lo que quiere es que esto se esclarezca.
A ver, la doctora Ingrid siempre hace trabajos que le encarga el sanatorio dentro del sanatorio, ¿o es la primera vez?
Bueno, en primer lugar te voy a volver a aclarar, porque vamos a ser bien precisos. El sanatorio no le encargó, Javier, o sea, te vuelvo a repetir. Fue el doctor Arbo.
Yo no dije que en esta ocasión le haya encargado.
No, pero me decís suele, o sea, como dando por hecho que esta vez también fue por parte del sanatorio. Yo desconozco que haya habido un pedido de autopsia del sanatorio alguna vez, y te explico por qué. Porque generalmente las decisiones de una autopsia privada solamente pueden provenir de la familia, Javier. Yo no puedo disponer del cadáver de una persona por mi cuenta. O sea, solamente la familia es la autorizada a solicitar una autopsia privada. Así que
El sanatorio tiene un protocolo que seguir para casos de este tipo. ¿Y por qué hago la consulta, doctor? Sí. Porque evidentemente, ¿cuál es el criterio que tiene el sanatorio? ¿Las autopsias pueden ser privadas? o el sanatorio tiene una política que las autopsias deben ser ordenadas por orden judicial?
No, lo que pasa es que si la familia quiere determinar, y en otros casos sí ha habido otras familias que han querido determinar la causa de la muerte, solo que no se han convertido tal vez en procesos penales, por la familia, con el resultado de la autopsia, se habrá sentido satisfecha. Y otras veces el pedido de autopsia privada es simplemente por alguna cuestión, no porque tenga unos fines de promover algún tipo de acciones, sino una decisión tal vez científica de conocer por parte de la familia y de los profesionales que intervienen en la causa de la muerte. En el caso del sanatorio, los únicos casos que está obligado a formular una denuncia penal es cuando la muerte se debe a violencia, y violencia puede entenderse violencia física, puede ser también envenenamiento, y hay la sospecha de la comisión de un delito. En esos casos se comunica al Ministerio Público para que intervenga. La decisión de hacer una autopsia ahí va a pasar al Ministerio Público. Tampoco el sanatorio va a decidir hacer una autopsia, sino va a decidir el Ministerio Público si considera pertinente. Pero eso solamente cuando el origen es un origen de violencia, que no es obviamente el caso. El caso es un menor que falleció en el marco de una atención médica, ¿verdad? No producto de un acto de violencia previo.
Ya, entiendo correctamente. Hasta ahora, ¿qué tipo de, aparte de la intervención que había hecho la fiscal Belinda Bobadilla, qué otros informes fiscalía ya les pidió u otros elementos para la investigación, doctor?
Bueno, toda la historia clínica, que aclaro, también le fue entregada ese mismo día del deceso del chico a la familia, para después nos han pedido la el circuito cerrado de tanto de la urgencia, de la parte de observación, como de otros lugares del sanatorio. No recuerdo ahora de qué lugares, pero nos han solicitado eso también. El listado de todo el personal interviniente, de todas las personas que fueron atendidas, porque otra de las mentiras proferidas por los abogados, y siempre aclaro, porque son ellos los que tendrían que tener la tranquilidad de llevar esto por los conductos objetivos y no sembrar mentiras que le hacen confundir a la población y tal vez le genera incluso más dolor a la familia, que supuestamente en ese momento le estaban atendiendo a 50 personas en la urgencia. Bueno, y todo ese tipo de cuestiones son falsas y se pueden corroborar, digo nuevamente, con circuito cerrado, con la historia de todas las personas que fueron atendidas en esa mañana en el sanatorio.
Ya. Bueno, doctor, estamos atentos. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Que tenga buen día. Ah, para finalizar, ayer en la tarde hubo corrientes informativas que supuestamente urgencias de Migones se cerró. ¿Cómo manejan ese dato?
No, definitivamente no. O sea, no. Eso, ese tipo de cosas, por eso digo, hay que ver. Yo no dudo que el objetivo de la familia sea esclarecer los hechos. Pero acá aparentemente hay profesionales que no sé si tienen una agenda distinta, porque están hablando de hay que cerrar el sanatorio, estamos hablando de un lugar donde a diario son atendidas y salvadas muchas vidas. Que suceda una cuestión como esta es algo dolorosísimo para toda la comunidad médica de Migones, y lo único que nosotros queremos señalar es que esto debe ser esclarecido por las vías correspondientes y no ser manipulado por personas que aparentemente, no sé si tienen otra agenda distinta, porque lo que persiguen es que se cierre el sanatorio. Tal vez sean los mismos que están respetando este tipo de trascendidos que no tienen base cierta.
Ya, o sea, funciona, sobre todo para la gente que vaya al servicio, ¿funciona regularmente?
Funciona regularmente y están siendo atendidos como día a día ocurre las personas que están, digamos, recurriendo a la urgencia del Migón y a todas las demás instalaciones de este sanatorio.
Doctor, que tenga buen día, un gusto siempre.
Gracias igualmente, Javier, para ti y saludos a la audiencia.
Ricardo Preda, abogado del sanatorio Migone. Son las 7:13, actualizamos los datos del tiempo. ¿Qué te ha pasado, don Jorge? Don Sergio.
El estado del tiempo, pronóstico actualizado en la R800 AM.
No podemos desayunar pan casero con dulce de leche.